Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El gobierno regional está a punto de dar luz verde a la construcción definitiva del parque eólico del Escudo. Parque que, según la empresa, va a generar grandes beneficios en la zona, pero que los vecinos no acaban de aceptar. Buenos días, soy Cristina Gimeno y Santiago Ruiz de Azúa nos da más detalles. Buenos días.
Hola, Cristina. Fíjate, yo me he hecho una pregunta al conocer algunas de las contrapartidas que ofrece la empresa, ¿no? Molinos eólicos a cambio de clases de inglés. Bueno, pues esa es una de las contraprestaciones que la empresa promotora de este parque eólico está ofreciendo y ha ofrecido ya a los vecinos de los municipios afectados. Pero quedarse aquí, la verdad es que sería muy pueril, sería muy infantil. Lo que sí es cierto es que desde hace tiempo Biocantaver, que es la empresa que va a construir ese parque eólico, el más grande e importante de toda Galicia, como nos contaba en COPE Agustín Valcarce, su portavoz, sí lleva trabajando esta serie de contrapartidas con los vecinos de los municipios afectados.
Hace varios meses o años ya se vienen trabajando en medidas de compensación para los municipios de la zona, y hay medidas que incluyen pues desde clases de inglés para los chavales, medidas de ayuda a la dependencia, medidas encaminadas a la mejora de los accesos, planes de dinamización turística.
Claro, quedarse en esto, Cris, sería muy superficial, ¿no? Esto va más allá. De hecho, los parques eólicos, y esto es cierto como la vida misma, son una fuente de ingresos importantísima para los municipios en los que se instalan. En este caso, Luena, Campo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo. Las empresas promotoras pagan millones de euros en pago de tasas, impuestos y licencias.
El primer año hay ingresos muy notables en los ayuntamientos derivados de las licencias de obra, ¿no? Son inversiones cuantiosas y pues en los ayuntamientos se repartirán pues más de 2 millones de euros en licencias de obra. Y luego todos los años el parque paga unos cánones por ocupación, además del IBI y los impuestos de actividades económicas.
Son cantidades de dinero que estos ayuntamientos seguramente no han ingresado en su vida en tan corto espacio de tiempo. Y luego está otro dato que apuntan desde Biocantaver, el socio portavoz de la empresa promotora de este parque eólico, y es que una vez terminada la vida útil del parque, se desmonta todo y todo queda absolutamente igual, eso dicen ellos, antes a la construcción del parque eólico. Y otro dato para la reflexión que vamos a escuchar a los vecinos. Dicen que en España hay más de 1000 parques, si quieres lo escuchamos, y que nadie ha quitado ninguno de ellos.
Hay más de 1200 parques en España funcionando y más de 800 municipios. Y no sé, todavía no he visto ninguno que haya dicho que se desmantele un parque, ¿no? O sea que realmente hay todo tipo de posicionamientos.
Es el momento de escuchar a los vecinos, qué es lo que piensan ellos, porque es que llevan años peleando porque estos parques no se construyan. Mira, escucha, hemos hablado con Carmen y Miguel, algunos de los vecinos afectados, y ante esta noticia pues están mostrando bastante cautos. Dice que hasta que no lo vean no lo quieren creer.
Es una más. Evidentemente está muy avanzado en su tramitación administrativa, pero también es verdad que los diferentes grupos y asociaciones que no están de acuerdo lo están llevando a los tribunales, están donde tienen que estar. Pues bueno, pues la administración también tendrá que valorar y en algún momento pues algún tribunal puede frenar, ¿no?, también esos movimientos. Quiero decir que estamos haciendo todo lo posible jurídicamente para que no los polígonos no se hagan, porque que suceda eso, ¿no?, que comiencen las obras, que instalen subestaciones, torretas, bueno, pues eso, todo lo que necesita, todas las infraestructuras múltiples que necesita un polígono eólico.
Hace dos años el anterior gobierno decía que ya iba a estar, que iba a estar funcionando para finales de 2021. Cada mes siguen con esto de que lo llevan a la CROTU, que llevan a la CROTU. La verdad, yo espero que como pase como las otras veces, que esto no salga adelante, porque tanto el Escudo como los otros polígonos que están cerca son ilegales. Las diferentes asociaciones que hay van a seguir adelante para que todas esas ilegalidades hagan que no se puedan construir, que lo vamos a parar. no solo ya cuando salimos a la calle o hacemos notas de prensa, sino ya en última instancia en los tribunales. O sea, sí que esto lo vamos a parar, de toda la ilegalidad que hay en estos planes eólicos que tienen los diferentes gobiernos que van pasando por Cantabria. Como ya pasó hace más de 10 años que se paralizó, pues es que ahora va a ocurrir lo mismo.
Pero ¿podría haber entendimiento entre ambas partes? Te recuerdo que la empresa eólica promete en grandes titulares puestos de trabajo, bonificación del 50% en la factura de la luz, 2,5 millones de euros para los municipios, ayudas a la dependencia. A pesar de todo esto, los vecinos no quieren morder el anzuelo, son intransigentes.
Todo eso son limosnas. O sea, las ganancias que obtienen estas grandes empresas, estas multinacionales, es algo tan descomunal que lo que ofrecen a los pueblos, eso son limosnas. Es que ya, como esta experiencia ya está en otros sitios, o sea, en lugares como en Galicia, en Castilla y León, en Aragón, están inundados de polígonos eólicos. Y todo esto es el bienvenido Mr. Marshall. Es el vender el humo, que luego cuando hablas con esos municipios en el que se les ofreció eso, vemos que la realidad es muy diferente. Hay que seguir pagando la luz, no significa que haya más trabajo, la despoblación sigue, está todo escrito. O sea, todo esto es humo. Es intentar engañar a la población pensando que somos imbéciles los que vivimos en las zonas rurales y que nos siguen vendiendo el humo, que ha seguido funcionando porque antes era el fracking, anteriormente fueron los pantanos. O sea, siempre es las nucleares, va a ser lo definitivo para solucionar la energía, el paro, la vivienda, el crecimiento de la natalidad, y las zonas rurales se siguen despoblando. ¿Es el Mr. Marshall de la posguerra? Pues en el siglo XXI, en este año 2023, sigue funcionando. Todo eso que ofrecen es eso, nada, humo, limosna.
No nos interesa absolutamente nada de lo que nos puedan dar, porque, ya te digo, sería poner precio a nuestras propias vidas, a nuestra propia forma de vida, pero no individualmente. No se trata de que a mí me moleste, a mí personalmente, que vivimos en un planeta finito. No se trata de ver aquí quién es el bueno y quién es el malo. El tema de las energías renovables es para estudiarlo ahora con muchísimo detenimiento, que sabemos que España es un lugar donde han considerado que es una zona de sacrificio, como el sur de Europa, y concretamente en Cantabria, pues la zona centro y sur de Cantabria también lo consideran zona de sacrificio. No se trata de hacer un discurso ni más limpio ni más ecologista, no, ahora mismo es un momento muy muy complejo. Las grandes empresas de energía son las que tienen ahí el interés mayor. La ciudadanía, yo creo que no somos conscientes de lo que implica, pues eso, compartir un espacio natural con un polígono industrial, pues eso, sacrificar las zonas que nos pueden dar la vida, es una auténtica aberración.
Algunos de los vecinos que no les convencen esas ventajas que la empresa propone y insisten en que tienen que los ayuntamientos seguir en la lucha para poder paralizar la construcción de este parque. En una semana el gobierno pretende dar luz verde a la construcción de este parque eólico del Escudo, te recuerdo, el mayor de nuestra comunidad, con 25 aerogeneradores que producirán la energía que podrían consumir entre 80 y 1000 familias. Es uno de los asuntos del día, es un buen momento para disfrutar del café dromedario. Si estás ahora mismo escuchando en tu casa, este es un buen momento también para recordarte que puedes pasar por la tienda del Mercado del Este o del Corte Inglés, donde vas a poder encontrar una amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados para ti. También, por cierto, tienen té, infusiones y café en cápsulas.
Embruja tu paladar con los dulces más tentadores en Gómez Pan y Panadería Torre. Ya tenemos disponibles los buñuelos de nata y crema, te hechizarán. Y los huesos de santo de yema, coco y praliné te harán temblar de placer. Visita nuestras tiendas en Santander, Astillero, Maliaño y Eras. Gómez Pan y Panadería Torre, donde el sabor se mezcla con la magia.
250, 250, 250.
¡Para la cinta! ¿250 qué?
En Mima Gallery, 250 euros por tu sofá.
¿Cómo?
Remímate con el plan Renove de Mima Gallery. Hasta 250 euros por tu viejo sofá o colchón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Aroma y sabor inconfundible del café dromedario. Seguimos escuchando Herrera en Copé. Seguimos contándote todo lo que te interesa este jueves con Carlos Herrera.
en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Buenos días, Jaime del Olmo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué tal, compañero? Con Katia Nogueira. Hola, ¿cómo estás?
Buenos días, compañeros. ¿Qué tal estáis?
17 grados ahora mismo en el centro de Santander. Sigue lloviendo, precaución en carretera. Después te damos más detalles del tiempo que nos espera en las próximas horas. Pero, Katia, cuéntanos qué otras noticias están ocurriendo hoy en nuestra región.
Pues mira, hablaremos del paro. Ha bajado en 1.600 personas en verano en Cantabria. A nivel de España, el paro subió en toda España en 92.700. De esas, 4.300 corresponden a Cantabria. El paro sobre todo está afectando, como siempre están denunciando los sindicatos, a las mujeres. Hay más mujeres en paro que los hombres, pero bueno, de lo malo malo, el verano no ha sido malo para la economía aquí en nuestra región. También vamos a hablar de la Guardia Civil. Ha vuelto a denunciar la falta de efectivos. En estos momentos en Cantabria hay 1.100 agentes de la Guardia Civil y lo que nos comentan es que tienen que hacer mucha tarea y no es posible atender todo al mismo tiempo. Ellos dicen que haría falta pues un 20% más de personal. Lo que ellos sobre todo denuncian es que se está dando prioridad a otros cuerpos, como la policía local o la policía nacional, y que están abandonando a este sector. Entonces, ellos reclaman que desde la delegación del gobierno y también desde el gobierno de España, pues se ponga más énfasis. Hace poco ha salido una oferta de empleo y no ha salido ninguno para Cantabria. Y lo que ellos dicen es que muchos cántabros sí se van a otras comunidades autónomas. O sea, que va a seguir, sobre todo, lo que dan al ciudadano, pues ese es el gran problema, es lo que dicen ellos, que el servicio que dan a los ciudadanos no se va a poder llevar tan bien. Entonces, ha sido una denuncia, hablaremos con ellos. Y luego hemos salido a la calle. Bueno, primero también el BOE ya ha publicado el nombramiento de César Díaz como presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. Intentaremos también hablar con él porque dijo que no hacía declaraciones a los medios hasta que no fuese nombrado. Intentaremos tenerle en COPE. Y luego hemos ido a la calle esta semana. Se ha celebrado en la Audiencia de Cantabria el juicio contra el acusado de violar a una menor de 17 años tutelada por la Administración. ¿Qué pasó? Sabéis que los jóvenes ahora utilizan las redes sociales, es un medio que utilizan a menudo. Entonces hemos querido salir a la calle y preguntar a los jóvenes si tienen miedo. Si a la hora de utilizar también las redes sociales, porque lo que hizo este hombre fue en ponerse en contacto, ahora mismo con una red social te puedes poner en contacto con quien quieras. No hace falta ni que la conozcas, ni que no la conozcas, perfectamente le mandas un mensaje, como ocurrió con esta chica de 17 años, quedó con ella en un lugar y ahí fue donde ocurrió todo. Entonces hemos querido preguntar a las jóvenes de Cantabria si tienen miedo a la hora de utilizar las redes sociales o están completamente tranquilas. Pues ellas lo ven como algo normalizado, dicen que es fácil, bloqueas y ya está. Yo creo que hay muchas formas de mentir por las redes sociales. Cada uno puede decir, como si yo ahora escribo a cualquier persona y digo, mira, tengo 15 años, soy morena, claro, el problema de las redes es que no lo ves. Entonces, yo sí veo peligro y yo creo que la gente debería utilizar el móvil y sobre todo este tipo de redes con más precaución. Pero bueno, luego ya en mediodía, COPE, escucharemos más declaraciones.
Perfecto, muchas gracias, Katia. Te has ganado alguno de los dulces más tentadores que ahora mismo Gómez Pan y Panadería Torre tienen a disposición de todos los cántabros. Siempre que llega la festividad de Todos los Santos, esos buñuelos de nata, crema o los huesos de santo de yema, de coco, de praliné, pues ahí están a tu disposición para hacerte temblar de placer.
A mí me encantan los buñuelos de crema, ya lo hemos comentado más de una vez,
sí,
no sé, Katia, cómo
yo no
será.
Sé, Katia, de qué...
Yo
que
también, yo soy más de la...
¿Más buñuelo que de huesos? Sí,
sí, a mí el hueso me gusta, pero es que el buñuelo me encanta.
¿Y a mí? ¿Y el de nata o el de crema?
Soy más de nata, sí. Más de nata, sí, esto como los roscones,
a
más
mí
de nata.
Me gusta la crema pastelera también, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Ya empezamos a hablar de comida.
O sea, no desempatas. Yo crema, no. Katia, nata. Tú también.
Yo, no, los dos no sirven.
Con...
No, Cristina,
venga,
no
pues
tienes.
Venga, me quedo con el de nata. Hoy.
Venga, va.
Y mañana el de crema, ¿vale? Vale.
Venga, va.
Venga, visita las tiendas. Te están esperando en Santander, Astillero, Maliaño y Eras. Ahora mismo en Gómez Pan y Panadería Torre. Bueno, ahora mismo no siempre. El sabor se mezcla con la magia. Oye, por cierto, Colindres está cogiendo la tercera edición del Simposio Nacional de Árboles Singulares. Hoy y mañana. ¿Por qué ha sido organizado allí? Pues ha sido organizado por la Asociación Bosques Sin Fronteras, que como sabes, porque hablamos con Javier Incera, su alcalde, en este programa, ha sido el municipio elegido porque alberga el árbol del año 2023, esa encina de San Roque que nos tiene maravillados, no solo aquí en Cantabria, sino en nuestro país. Enseguidita estaremos saludando al alcalde para que nos dé detalles de lo que se está llevando a cabo en esta cita que se celebra hoy y mañana en Colindres. Antes, la última hora del deporte. Bueno, cuéntanos, Jaime, lo deportivo, todos los jugadores disponibles para el partido de este domingo.
Todo viento en popa a toda vela, Cristina, en lo deportivo, en lo extradeportivo, te cuento por qué. Lo primero, lo más importante, los jugadores que están disponibles para el partido del domingo en casa contra el Racing Ferrol son todos, los 23. Ayer estábamos muy pendientes en el regreso al trabajo de Germán Sánchez, el veterano central que, bueno, pues que tuvo que ser sustituido el minuto 84 del partido frente al Burgos para que saliera Rubén Alves, ya que tenía algún tipo de sobrecarga muscular. Bueno, pues ha debido ser eso, un susto, precaución, porque ayer, como digo, se ejercitó al mismo ritmo que el resto de compañeros. Así que es una muy buena noticia para el equipo verde y blanco. José Alberto volverá a disponer de todos y cada uno de los jugadores, porque hoy por la mañana, en la sesión del Sardinero, en un día pues desapacible, bajo la lluvia, todos también han estado bajo las órdenes del técnico Asturión. Así que todo está muy bien, hoy estamos a jueves, partido el domingo, veremos a ver mañana en la previa qué es lo que cuenta el técnico asturiano. Y empezamos a pensar en ambiente, ¿eh? Te hablaba de lo extradeportivo, antes de ir con eso. Ya están los profesionales que están rehabilitando los asientos de la tribuna este y preferencias, ya han puesto la N y están a puntito ya de cerrar la G de la palabra Racing. Te acordarás que el otro día pues jugábamos en casa y estaba solamente escrita la palabra Raci en la tribuna este. Bueno, pues ya está la N, ya está ahí un poquito la silueta de la G, a ver si da tiempo para que el domingo esté todo habilitado, porque depende de la condición meteorológica, influyen si pueden seguir trabajando o no, pero bueno, yo creo que es un buen síntoma, ¿no? De que el Racing ya luzca más verde y blanco que azul, que eran los colores fundamentales de la mayor parte del graderío del Sardinero. Y en cuanto a la afición, creo que tienen previsto venir unos 300 gallegos de Ferrol, del Racing de Ferrol.
Domingo, 9 de la noche, por favor.
O sea, que tiene mucho mérito el hecho de tener que volver de madrugada hasta Ferrol, después del partido del Racing, de los dos Racing, un equipo recién ascendido, como los ferrolanos, y el conjunto verde y blanco, que está contando todos sus partidos en casa por victoria, salvo un empate. Así que, en fin, y ellos llevan 3 derrotas consecutivas fuera de casa.
Como siempre, aquí lo vamos a contar todo.
Así es, en esta sintonía de Cope Más, dije que iba a haber una sorpresa, lo voy a mantener hasta el final. ¿Sí? Sí, ¿de quién es el comentarista que va a venir?
Ay.
Tú es que ya sabes quién es.
Ya me lo sé. Y Katia, mira, levanta la mano y dice yo también.
Va a hacer ilusión a los oyentes de Cope.
¿Vamos a dar una pista?
Va a hacer ilusión a los oyentes de Cope.
Venga, esa es la pista de hoy. Mañana me tienes que dar otra.
Entre líneas.
Tú no estás, pero me tienes que dar una.
Sí, te mandaré por WhatsApp.
Me lo aguantas por WhatsApp. Vale. Sí. Oye, cuéntanos, porque lo que sí tienes ya información es de las entradas para el próximo partido de Liga.
Porque mira,
en Alcorcón.
Sí, hablamos ayer de las entradas para la Copa del Rey, que es el miércoles en Zamora. La gente puede comprarlas en las taquillas de los campos de Sport o a través de la web del Zamora. Pero ojo, porque ya la agrupación deportiva Alcorcón ha enviado 300 entradas para que la gente del Racing esté en Santo Domingo ya con la entrada en el bolsillo. Cuestan 20 euros, 5 euros más caro de lo normal en ese acuerdo que siempre suelen tener los clubes con el Racing. Pero bueno, hay que son nominativas, tienes que llevar el DNI de la persona que vaya a utilizarlo, el pago tiene que hacerse en efectivo y los aficionados menores de 4 años tienen acceso gratuito. Como te digo, las taquillas de los campos de Sport están abiertas hasta mañana viernes de 10 de la mañana a 8 de la tarde y hoy, como digo, desde las 10 y media ya se han puesto la venta esas 300 localidades. Y ojo, porque va a haber gente, ya que el Racing también es raro, no han mandado la mitad a las peñas y la otra mitad a los abonados. No, en este caso 200 de las 300 van a las peñas porque hay viajes organizados, va a haber un buen ambiente, así que mínimo esas 300 entradas seguro que se van a agotar para que el Racing esté acompañado en Alcorcón.
Más deporte, como siempre, de 3 y 25 a 4 de la tarde. A vuelta de pausa nos vamos hasta Colindres. Se está celebrando allí una reunión nacional de árboles singulares.
Es hora de sentarse en una buena mesa y brindar con los tuyos. Celebra las comidas y cenas de empresa en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Casa José, la nueva gaviota, la gruta de José y la chulilla. Y en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, Marisquería Las Teresitas. Cocina marinera sin olvidar la nueva carne de aquí. Pregunta por los menús navideños desde 35 euros. Restaurantes del Grupo Casa José, enamorados del mar.
Carlos, ¿dónde vas?
Voy a la ortopedia.
¿Qué dices? ¿Y no te da miedo?
¿Qué va? Eso era antes. Ahora voy a MediMobility y saben lo que necesito.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de homenaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de homenaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Celebraciones y eventos en Abra Sardinero. Menú del día y fin de semana en Abra Sardinero. Nuevas cartas de barra y restaurante en Abra Sardinero. Tus copas premium en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Ya puedes reservar nuestros menús de Navidad para empresas y grupos en Restobar Abra Sardinero. Junto al 100 Montaditos, la Sureña de Piquío. Abrimos todos los días. Abrasardinero.es.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
En Tifón tenemos los sofás más baratos. Cientos de modelos por menos de 599 euros. Sí, has oído bien. Sofás y cheslons por menos de 599 euros. Y aprovecha el bono mueble Cantabria con hasta 300 euros de descuento. Sofás baratos en Tifón, en Bezana, Torre la Vega y en la recta de Eras.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 26 en Lupa, sardina fresca al kilo por solo 3,25. Y trenza de nueces y pasas o trenza de crema y cacao Corfest de 450 gramos por solo 7,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Pues es un momento estupendo para saludar a Javier Incer, alcalde de Colindres, que supongo que nos esté atendiendo entre reunión y reunión.
Pues ha tenido que salir. Casi, ¿no? Porque es que, claro, estás ahí presidiendo, eres el anfitrión de este simposio nacional. Claro. Y lógicamente no puedes presentar e irte. Hay que estar ahí pendiente y estando atento a lo que se tenga que comentar ahí.
Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias.
Muy buenos días, que además llueve. Digo ya, que, claro, ya, a ver... Ya. Digo que normalmente decimos buenos días cuando sale el sol, pero que tampoco está mal que llueva un poco.
Era muy necesario, ¿verdad?
Que el agua viene bien. Claro. Que el agua viene bien.
Y para ese árbol del año, para esa encina de San Roque, ni te cuento.
Así es, y hablando de árboles, pues viene perfecto. Ni que lo hubiésemos hilado así.
Bueno, ¿qué está pasando en ese simposio nacional de árboles singulares allí en Colindres? La cita hoy y mañana, ¿verdad?
Sí, pues la verdad es que esto es como el colofón a esa historia bonita que ha sido poder participar en el concurso de Árbol del Año y conseguir que la encina de San Roque pues haya sido el Árbol del Año 2023. Bosques sin Fronteras, que es el organizador del concurso, pues es en este caso el organizador de este simposio, que habla de eso, de árboles singulares, de monumentos naturales que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, que lógicamente está como protagonista principal de este congreso, la encina de San Roque de Colindres, y como cita importante, pues en la apertura ha estado presente Gregorio Chamorro, que es el subdirector general de Política Forestal del MITECO, del Ministerio, y José Causí, el director general de Montes y Biodiversidad, que como yo siempre digo, cuando gente importante del Gobierno de Cantabria y del Gobierno de España vienen a abrir unas jornadas, es porque porque se habla en tu pueblo de algo importante y ese día estás en el mapa, en este caso, de lo que tiene que ver con la protección de nuestros árboles y de nuestros bosques.
Hablando de protección, alcalde, quizás es una chorrada, pero es que a mí me ha llamado la atención hace unas semanas que escucho que no viene bien a los árboles abrazarles. Yo siempre pensaba que era al contrario, es un ser vivo, te abrazas, te unes con él y al final parece que no va, que va a ser perjudicial para los mismos, para la corteza, en fin. No sé si se trata eso en este simposio de árboles singulares.
Yo creo que, como todo en la vida, y sí que lo hemos hablado, no vienen bien las cosas que se hacen en exceso, ¿no? Es verdad que pues bueno, que hoy estamos viendo, pues sobre todo en el bosque de secuoyas, ¿no? Que si todo el que llega al bosque con la cantidad de visitantes que tiene, lo que hace es acercarse al árbol, tocarlo, pues lógicamente lo que
es peor, querer llevarse un trocito de la corteza, llevarse un recuerdo,
eso ya es un crimen, pero incluso el pisar continuamente en las bases de los árboles, el no entender que alrededor de los árboles hay raíces más superficiales que necesitan de una protección, pues yo creo que es un poco conciencia, ¿no? Que muchas veces no tenemos por qué saberlo de antemano, pero yo creo que en este caso la situación del bosque de secuoyas lo que sí que está sirviendo es para concienciar, ¿no? Para concienciar a la ciudadanía de que, bueno, que la naturaleza está ahí, que está para disfrutarla, pero que al final son seres vivos que también merecen de un respeto y que muchas veces, sin darnos cuenta, les estamos generando un mal.
Esto no está pasando con la encina de San Roque de Colindres, a pesar de ese título de árbol del año 2023, ¿verdad?
Pues fíjate, no está pasando de una manera sustancial, pero sí que es verdad que estaba pasando por un sistema de goteo durante todos estos años. Junto a la encina de San Roque sube uno de los caminos de acceso a la ermita y por lo tanto durante muchísimos años ese ha sido uno de los pasos naturales de muchísima gente que pasábamos y pisábamos pues muy cerca de la encina y por lo tanto ahora los técnicos de Bosques sin Fronteras nos apuntan que bueno, pues que es conveniente hacer algunas modificaciones a los accesos para intentar reducir el número de gente que pase tan cerca de la encina. Incluso ayer hemos empezado a hacer unas acciones de mejora, pues para intentar que el suelo que estaba muy compactado, pues liberarlo un poco más. Se ha hecho también una aportación de sustrato y unos aireadores, pues para que la encina de San Roque a lo largo de este invierno y la próxima primavera pues pueda recibir una mayor aportación de agua. Es verdad que se ha hecho una actuación muy muy pequeñita, pero bueno, pero que según los técnicos son de esas actuaciones que prolongadas en el tiempo pues lo único que generan es que pues bueno, pues que la encina tenga más aportes en agua y nutrientes y por lo tanto facilite la vida de un árbol que ronda los 500 años y que por lo tanto tenemos que empezar a considerarlo como un ser vivo de avanzada edad que no necesita grandes actuaciones ni grandes transformaciones que cambie el discurrir de su vida, pero que sí que podemos con pequeñas cosas pues intentar mejorar su situación.
Bueno, pues larga vida la encina de San Roque, lógicamente, alcalde. Y hablando un poquito de todo, aprovechando que estamos con usted, ¿ya está en marcha un poquito la negociación para sacar los presupuestos del año que viene, no?
Pues ahí estamos. Finaliza el año y tenemos que ir poniendo las bases económicas del ejercicio 2024, sobre todo porque el año 2024 para los ayuntamientos es un año importante, es el primer presupuesto completo de la presente legislatura y lógicamente ese presupuesto tiene que ir planificando pues bueno, las obras, los proyectos que se van a desarrollar. Es verdad que no todos, la legislatura tiene 4 años, ya no gustaría a los ayuntamientos tener capacidad económica como para planificar todos los proyectos desde el primer año, pero sí los más grandes, ¿no? Nosotros entre manos tenemos 2 grandes proyectos, que es la rehabilitación del Palacete Villaluz para convertirlo en un gran centro de servicios integrales para las personas mayores, donde trabajemos el envejecimiento activo e intentamos combatir la soledad no deseada. Y otro gran proyecto son los vestuarios del campo de fútbol. Es verdad que estos presupuestos tienen que poner los pilares para que estos proyectos vean la luz lo antes posible. Hablamos de proyectos millonarios y por lo tanto no es algo que podamos ver de la noche a la mañana, pero tienen que empezar a aparecer partidas presupuestarias y sobre todo programación para que esos proyectos puedan ver la luz.
Muchas gracias, como siempre, alcalde, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros y ya saben todos los oyentes que si no han visitado la encina de San Roque tienen tiempo para darse una vuelta y visitar la encina, visitar Colindres y pasar con nosotros unas buenas horas.
Muchísimas gracias, como siempre, Javier Incer, alcalde de Colindres. Un gusto charlar con él en mediodía en Cope más Cantabria. Seguimos hablando de buenas noticias que están sucediendo en este mismo momento.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La universidad permanente para mayores de 50 años está llevando a cabo la apertura oficial de su curso académico 23-24 con la asistencia, entre otras autoridades, de la presidenta de Cantabria, el rector de la universidad de nuestra región o el presidente de la UNATE, Modesto Chato. Un acto que se está celebrando en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. 1.500 alumnos se han matriculado, por cierto, el 80% mujeres, y repartidos entre las sedes fijas de Santander, Torrelavega, Reynosa y Laredo. Esos 1.500 alumnos ya han comenzado las clases, a pesar de esta apertura oficial hoy del curso. A principios del mes de octubre comenzaban las clases en las sedes que tienen repartidas por la región, sedes que irradian actividad a 29 municipios. Soy Cristina Jimeno y en Herrera, en COPE Cantabria, escuchamos ya a Francisco Gómez Nadal, que es el coordinador de la UNATE. Muy buenos días.
Muy buenos días, muy a gusto estar con vosotros.
Bueno, cifras extraordinarias de matriculados en este curso académico, que por cierto ya ha arrancado en las sedes a principios del mes de octubre, aunque hoy es la apertura oficial del mismo, ¿verdad?
Sí, siempre la apertura oficial se retrasa un poquito, tratamos de hacerla coincidir o acercarla al 16 de octubre, este año ha sido un poquito más tarde, porque fue un 16 de octubre de 1978 cuando arrancó una de su andadura, o sea que estamos inaugurando el curso número 45. Y bueno, la apertura oficial es importante porque también la entidad es arropada por la presidenta del gobierno de Cantabria, la delegada del gobierno, varios consejeros, alcaldes con los que trabajamos muy de la mano, y para nosotros es importante un acto como este en el que también se demuestra que UNATE no es una burbuja, sino que está conectada con lo que pasa en la región y con lo que pasa en todos los municipios en los que trabajamos.
1.800 alumnos. Sorprende el dato, ¿no? Un 80% de mujeres eligen esta universidad permanente.
1.800 que están matriculados desde ya. Estimamos que el curso terminará con unos 2.000, 2.200. Hay que tener en cuenta que hay actividades que empiezan en octubre, pero hay actividades que empiezan en diciembre, o en enero, o en junio. Y hay varios tramos porque tenemos seminarios que duran todo el curso escolar, digamos, de octubre a junio, y tenemos actividades que son de una serie de horas, ¿no? De 12 horas, de 20 horas y demás. Así que el número de alumnos que ya no será mayor, estamos muy contentos, especialmente porque, además de Santander, que obviamente es el lugar que acumula más alumnos y alumnas, son algo más de 1.500, pues Torrelavega se ha estabilizado, que arrancamos hace un par de años con casi 300 alumnos, Reynosa está muy bien, con casi un centenar de alumnos. Entonces, también lo que hemos ido consiguiendo es estabilizar una oferta mucho más descentralizada y que llega a mucha más gente mayor de 50 años, porque hay que recordar que UNATE está a disposición de cualquier persona que tenga 50 o más años.
¿Y el 80% mujeres? ¿Qué le pasa a los hombres de esta región?
Este es un tema, no, de esta región, de este país, es un tema sociológico. O sea, por un lado se explica porque las mujeres en general habéis tenido menos acceso a la formación, a la educación formal. Las mujeres siempre han estado mucho más dedicadas a los cuidados de otros, ¿verdad? Y de otras, hijos, maridos, nietos o familiares. Y es una desgracia realmente. Se nota mucho cuando la mujer ya tiene más años, los hijos se han emancipado, en la casa tiene mucho más tiempo, decide estudiar aquello que no pudo. Y también hay otra razón, y es que realmente hay mucha más curiosidad, ¿no? Porque el hombre vincula mucho más el conocimiento al empleo y la mujer vincula más el conocimiento a la curiosidad. a mí no me parece una mala noticia, me parece estupenda. Trabajamos todos los días para que más hombres se vinculen, pero es cierto, la realidad es que el 80% de toda esa gente de 50 y más años son mujeres.
Bueno, ¿y por qué se han decantado dentro de la amplia oferta académica que oferta la UNATE? Bueno, la mayoría de las mujeres
se han apuntado
en este curso académico.
Es complicado porque fíjate que en un curso como este terminaremos ofertando como 550 actividades más o menos, pero el gran volumen, si hablamos de Santander, que es donde está el mayor volumen de alumnas, es en el área de humanidades y ciencias sociales, desde filosofía, astronomía, pensamiento, historia del arte, son tremendamente exitosas. El aula de idiomas que tenemos en Santander también es muy exitosa, porque hay que recordar que UNATE es formación no reglada, no hay exámenes, cada uno aprende al ritmo que quiere, no hay esas exigencias de la educación reglada, y por lo tanto en idiomas también hay un éxito tremendo. Estamos hablando de 500, 600 personas estudiando francés, inglés, en fin. Y luego, por supuesto, todo el área de salud y bienestar, ¿no? Más allá de lo físico, en Santander hay 12 grupos de yoga, por ejemplo, pero también mucho en gestión emocional, en mindfulness, en mejora un poco de la relación también con una misma y con uno mismo, pues está funcionando estupendo. Yo diría que son los tres grandes buques insignia de UNATE como entidad formativa.
Y es que la UNATE, esta universidad permanente, es mucho más que un espacio de aprendizaje para personas mayores de 50 años, aparte de esa oferta académica. ¿Qué es lo que proporciona? ¿Qué está ofreciendo UNATE?
La propia oferta académica nació como una excusa, ¿no? Es decir, era este proyecto de las aulas, en aquella época se llamaban de la tercera edad, venía de Francia, se instaló para parte del país. El objetivo era que la gente saliera de casa, que la gente mayor no se quedara acoplonada, que no se desconectara de la vida social. Entonces, el aula al final se convierte en un lugar donde se tejen relaciones sociales de calidad, donde un alumno o una alumna se siente significativo, siente que tiene un papel, un rol en la sociedad, y ese es el objetivo principal. Pero aparte, UNATE trabaja de la mano con otra entidad, que es hermana nuestra, fundada también por Modesto Chato, el fundador de UNATE, que se llama la Fundación Patronato Europeo de Mayores, que hace más intervención social. Y ahí estamos trabajando mucho en personas ya mucho más mayores que tienen riesgo de vulnerabilidad. Personas que viven en zonas rurales, por ejemplo, de baja densidad poblacional, personas que están en riesgo de aislamiento social. Y UNATE trabaja de la mano porque al final las actividades que hacemos son una buena herramienta para poder sacar a la gente de la casa, contactar con ellas, detectar problemas y poder trabajar en ellos. Entonces así, al final, por dar un dato, son 29 municipios en los que estamos en este momento en Cantabria trabajando conjuntamente. Y el dato final, por ejemplo, del curso 22-23, estuvimos interviniendo con hasta 9.000 personas mayores de toda la región. O sea que sí, es muchísimo más que lo educativo, aunque lo que más se vea es la parte formativa.
Claro, no me extraña que reciba el respaldo social que recibe la UNATE, incluso el político, y con la presencia en esa apertura oficial del acto académico de la UNATE este año, de la propia presidenta María José Saiz de Burua. Por cierto, si alguno de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando quisieran participar este año de la propuesta académica de la UNATE, ¿estaría a tiempo?
Sí, siempre que haya plaza. Recordemos que UNATE tiene unas tarifas sociales realmente anecdóticas, casi un copago de responsabilidad. Si hay plaza, la persona se puede matricular en cualquier momento. Es cierto que hay muchas actividades que están completísimas, pero por un lado, en las que hay plaza, están abiertos los cupos, y luego vamos ofertando, como decía, actividades más cortas o actividades que empiezan de enero a junio. Por tanto, siempre hay posibilidad de sumarse a UNATE, tanto aquí como en Besana, en Camargo, en Pirelagos, en fin, en todos los municipios donde hay una actividad regular de UNATE.
Francisco, gracias por el tiempo que nos has dedicado esta mañana.
Gracias a vosotros.
Coordinador General de la UNATE.
Gran fiesta de Halloween en el Centro Comercial Peña Castillo. El sábado 28 de octubre te esperamos en nuestro concurso de disfraces infantil a las 6:30, con más de 500 euros en premios y chuches para todos. Y el martes 31 disfruta de nuestro espectáculo y taller de magia y pintacaras desde las 5 de la tarde. Centro Comercial Peña Castillo, te esperamos.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más. En el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
Atención. Desde hoy hasta el lunes en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, el 50% del 50% de toda la tienda. Solo desde hoy hasta el lunes y solo en Muebles en Rey.
¿Necesitas implantes dentales? Maxilofacial Cantabria. ¿Tienes problemas con tus implantes dentales? Maxilofacial Cantabria. Ven a conocer al doctor Francisco Pire y su equipo. 18 años y más de 20.000 implantes nos avalan. Maxilofacial Cantabria. Estamos en Mompía, 942 1808 80.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.